Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigos, hola amigas de Radio Escuela, ¿cómo les va? Soy Hilda Lizarazu y les doy nuevamente la bienvenida a esta especie de refugio escolar que durante la protección del coronavirus estamos aquí irradiando mientras la ciencia del mundo entero busca la solución. Desde aquí los acompañamos en este nuevo desafío global, haciendo lo que hacemos un poco mejor cada día, y por eso el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios crearon esta radio educativa, algo que nunca antes fue imaginado y que Radio Nacional la lleva a todo el país, gentilmente, mediante sus 49 filiales que se extienden por la red de 200 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, radios comunitarias y de pueblos originarios. Así que vamos a comenzar. Yo les avisé, les conté, y todos los días les cuento que tenemos este chatbot, y este es el segundo mes de nuestro chatbot, que esperamos que haya sido una buena idea, que les sirva para refrescar lo visto en cada programa. Y la verdad que lo es, porque yo cada tanto juego y respondo, algunas acierto y otras no. El WhatsApp tiene siempre, para que ustedes lo puedan disfrutar como un juego, sin premio, por supuesto.
Mande mensaje.
Sí. Pero con ganancia, la ganancia de saber un poco más cada día. Un juego entretenido, con pistas, para llegar a la respuesta correcta. Siempre listo para entrar en acción el chatbot. Todos los días se hacen 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa. Y las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Por supuesto, yo digo que me llamo Pilar y que estoy en quinto año. Siempre digo el mismo nombre, que es el mío, segundo. Contarás con pistas para llegar a la respuesta correcta. Cada respuesta correcta también va a tener más información sobre el tema, así que solo tienen que llamar al 11, marcar 11-3-275-2139 para que sigamos aprendiendo aquí desde Radio Escuela. Hoy vamos a saludar a las radios de la provincia de Buenos Aires. FM Virgen Urcupiña, FM 102.9. Del oeste, sur y el cordón hortícola de La Plata. FM en tránsito, FM 93.9, provincia de Buenos Aires, zona oeste, el conurbano bonaerense. FM secundaria 5, FM 107.1, San Carlos de Bolívar. Un saludo también para LRA 13, Radio Nacional AM 560, provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca. Universidad Nacional de General Sarmiento, FM 91.7, en provincia de Buenos Aires, en la zona norte. Y otro saludo para la Universidad Nacional de Quilmes, FM 91.5, provincia de Buenos Aires, zona sur. Todos los saludos para estas radios que están retransmitiendo este ciclo orientado que todos los días les desde 5 a 6 de la tarde nosotros irradiamos. Hoy es viernes 6 de noviembre. Y aquí, enfrente mío, detrás de un popper stopper, que le llamamos aquí a esos filtros de los micrófonos, está el profe de música, el profe Caetano Ebón. ¿Cómo va, Caetano?
Bien, buenos días, Hilda.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Sí.
Tenemos un tema lindo hoy para estar dialogando e ilustrar y aprender un poco más sobre qué color tiene la música, Caetano.
Está buenísimo el tema de hoy. Tengo que confesar, apenas lo leí, se me vino un tema que nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es la sinestesia.
A ver, ¿qué es eso?
La sinestesia es cuando la gente tiene un estímulo, que puede ser de cualquiera de nuestros sentidos, y recibe involuntariamente del cerebro uno adicional. Por ejemplo, tocas algo suave y te viene un gusto dulce a la boca.
Ah, mirá, o sea que es como un doble sentido. O sea,
claro, a través del tacto. La experiencia del mundo es como muy diferente a la de una persona normal en algún punto. Y les pasa también con los sonidos y los colores. Escuchan una nota y se imaginan un color.
Bien.
O ven en algún punto un color. Entonces, ¿qué color tiene la música? Para esta gente es muy literal esta respuesta. Escuchan un si bemol y ven un dorado.
Ah, mirá.
Escuchan tal nota, ven fucsia. para el resto de los mortales.
Pero vos cuando decís para esta gente, es gente que se dedica a profundizar.
No, es algo físico. La sinestesia. Es biológico. Nacés con eso, es una condición.
Solo que hay que elaborarla y profundizarla, esa condición sinestética.
Es sin querer. Es como podés tener diabetes, podés tener sinestesia.
Claro.
Como, después hay gente que lo usa de manera artística, que pinta cuadros y lo desarrolla.
Mirá.
Pero es re bien
desconocida.
Físico, neurológico en algún punto.
Claro que sí.
Y es nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hacer un espacio de reflexión y de participación e intercambio para hablar de las redes culturales, de los colectivos. Cuando hablamos de qué color tiene la música, con esta interpretación, no neurológica, decimos la música tiene todos los colores, ¿no?
Claro, como, para mí es multicolor.
Abarca, por suerte, más allá del lenguaje, más allá de las fronteras, más allá de todo. Esa sería la respuesta simple, cortita y al pie.
Multicolor.
Es multicolor. Es infinita. Pero bueno, no en términos de usar esta respuesta como ingenuamente para invisibilizar los conflictos y los problemas y las minorías que tenemos, tanto en nuestra historia hacia atrás y en nuestro presente, que sigue habiendo. Cuando hablamos de color, nos viene a la mente el racismo, la discriminación, la invisibilización de las minorías. Vamos a hablar hoy sobre todo de la cultura afro. Vamos a escuchar unas palabras de Gloria Luján Garay, de la asociación Misibamba, de la comunidad afro-argentina de Buenos Aires, que habla un poquito sobre su experiencia con el candombe.
A ver, escuchemos.
El candombe, para mí, que es lo que siento cuando bailo, es una cosa muy especial, espiritual, con la fuerza de los tambores que me llevan más allá de todo el canto del candombe argentino con sangre africana.
Hermosa.
Una genia.
Gloria Luján Garay. Tenemos a alguien en línea. Esa persona es el señor Emanuel Ntaka, músico, productor y activista antirracista, nacido en Buenos Aires y es actual referente del programa de cultura afro del Ministerio de Cultura de la Nación. Bienvenido a Ciclo Orientados. Bienvenido. ¿Cómo estás, Emanuel?
Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por este contacto. Un placer.
Aquí estamos junto al profe de música Caetano Bebón e Hilda Lizarazu, que te saludamos y te bienvenimos.
Muchas gracias. Igualmente, gracias.
Queríamos hacerte algunas preguntas y en este caso arranco preguntándote, ¿qué trabajo realizan en el programa?
Bueno, el programa Afro depende de la dirección de programas socioculturales.
Ajá.
De parte del Ministerio de Cultura de la Nación, y estamos llevando adelante en principio un trabajo para de alguna manera reconstruir un poco la identidad, o digamos nuestra identidad como nación. Yo entiendo que como argentinos tenemos como una deuda pendiente y como que es necesario empezar a dar una batalla cultural, ¿no? Que tiene que ver contra el racismo estructural, contra la desigualdad cultural, tratar de decolonizar la cultura, ¿no? Para incluir las voces que están ausentes, esas voces de los afroargentinos, de los afrodescendientes, de los africanos y africanas, ¿no? Porque en nuestras voces, yo como parte de la comunidad también, se encuentra toda esa historia que fue negada, esa historia que jamás se contó y que continuamente nos hace tener que explicar que acá estamos, ¿no? Que no morimos, que estamos continuando aportando culturalmente, ¿no? Porque también entiendo la cultura como no como algo estanco, sino como que la cultura va avanzando, y es por eso también que tenemos que garantizar que los espacios, esos espacios, para que finalmente Argentina sea un país que respete y muestre con orgullo su pasado y un presente más inclusivo, ¿no? Entonces desde el programa estamos trabajando en eso, pensando en principio este año hicimos varias actividades, obviamente un año especial,
claro,
un año de cambio de gestión y un año especial con el tema de la pandemia, y bueno, empezamos a trabajar fuertemente para el Día de la Mujer Afro, que fue el 25 de julio, uh-huh. Donde presentamos dos audiovisuales muy, muy lindos, muy potentes. Uno que es más artístico, que tiene que ver con la danza. Se trabajó en un laboratorio artístico con bailarinas y músicas para componer una propuesta artística para contar una historia, ¿no? Y por otro lado también hicimos un audiovisual en el cual tomamos 15 testimonios de mujeres y disidencias afro y bueno, eso está subido en las redes sociales del Ministerio de Cultura que pueden encontrarlo fácilmente.
Buenísimo.
Y ahora estamos trabajando en el 8 de noviembre, uh-huh. que es el Día Nacional de los y las afroargentinos y afroargentinas y la cultura afro, que es como la fecha más importante de nuestro calendario, y bueno, también con el desafío de generarlo y realizar algunos audiovisuales que puedan de alguna manera, por ejemplo, trabajamos en una canción que la filmamos en el CCK, la filmamos y grabamos en la cúpula del CCK, y ese audiovisual se va a estar presentando el 8 de noviembre. Además, estamos trabajando en un audiovisual que vamos a presentar una primera parte, que es un audiovisual mucho más extenso, que habla un poco de la historia y los aportes de los afrodescendientes a la cultura argentina, pero vamos a presentar una primera parte que va a ser como un avance, que es toda la parte historiográfica desde la trata esclavista, ¿no? La llegada de los, uh-huh. de los primeros esclavizados, toda la parte de la invisibilización, ¿no? de los y las afroargentinos y afroargentinos, y llega hasta, pasa por el aporte de la parte bélica, ¿no? todos los héroes militares que tenemos en Argentina, que fueron afros, que combatieron y lucharon por la independencia de nuestro país.
Bien.
Y hacemos hincapié en la figura de María Remedios del Valle, que es como digamos, es
la heroína,
la heroína, ¿no? La madre de la patria, y es por ella que el 8 de noviembre, en conmemoración a María Remedios del Valle, es que el 8 de noviembre se toma el día de los y las afroargentinos y afroargentinas y la cultura de afro, ¿no? Es en reconocimiento a ella, porque fue el 8 de noviembre de 1847 que falleció. Es como la efeméride, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, estamos también pensando ya en un 2021 con una política pública que transversalice a todo el Estado y que es una política pública de cara a la comunidad afro.
Bien.
Pero desde que transversalice a todos los organismos del Estado, ¿no? Estamos trabajando en una mesa interministerial que involucra a Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación y otros ministerios, para ser presentada también en el marco del 8 de noviembre, y que a partir de ahí la temática o toda la problemática afro a nivel general, no solamente cultural, sea abordada desde el Estado en su conjunto.
Emanuel, y por ejemplo, ese 8 de noviembre también podría entrar en el calendario nacional como un, bueno, ahora cae domingo, ¿no? Pero se puede dialogar como para que sea una fecha conmemorativa patria, o no sé cómo se hace institucionalmente, ¿un feriado nacional?
Sí, está. O sea, por eso,
porque no es feriado nacional, ¿no es cierto?
No, es feriado nacional. O sea, lo que primero, está buenísima la pregunta. Creo que nosotros nos toca, en principio, que es lo que estamos haciendo en el Ministerio de Cultura también, porque estamos intentando, a través de unos concursos, generar mayor visibilización,
claro,
en principio, de la figura de María Remedios del Valle.
Exacto.
Porque creemos, obviamente, que es una figura que es parte de la comunidad afroargentina. Es una figura importantísima para la comunidad negra de Argentina en general, pero también
y verla, perdón, y visibilizarla también, porque yo no tengo,
claro,
imagen de ella tampoco.
Exacto, porque no hay un retrato fidedigno.
Bien.
Por eso, en uno de los concursos que estamos trabajando desde el Ministerio de Cultura. Hay un concurso de retrato, hay un concurso de escultura, hay un concurso de canción para la Madre de la Patria. Hay una convocatoria de... son 5 convocatorias de poesías, de historietas. Ahí está muy bueno, porque eso también genera que las personas, los participantes se involucren, empiecen a estudiar, empiecen a ver quién era, porque lamentablemente, que también estaría pendiente hacia el futuro y que esperamos que con esta gestión que poder lograrlo, ¿no? Esta cuestión de que en las escuelas, en los currículums de las escuelas, se empiece a contar la verdadera historia, ¿no? O sea, la historia que incluya el aporte de todos y todas, ¿no? Desde los pueblos originarios, obviamente, también, pero, digamos, la comunidad afroargentina, que fue fundamental para que seamos lo que somos como país, desde lo cultural, de lo social, desde lo económico, pero está invisibilizada totalmente.
Está buenísimo. Así, pienso que el rol del Estado asuma este espacio de revitalizar y revalorizar nuestras raíces y nuestros orígenes con la mirada crítica que haga falta, pero que la historia se cuente tanto en las escuelas como en las otras generaciones. Está buenísimo. Quería preguntar desde mi lado, desde la música. Yo sé que vos también sos músico. Como más personalmente en vos, ¿cómo cambió acercarte musicalmente a la construcción de tu identidad o a la resignificación? Siento como músico hay muchas cosas muy nutritivas de la cultura afro, que es como, no sé, hay algo comunal de la percepción de la música, como más ritualístico, ceremonias, que formaba parte de mucha de la vida. ¿Cómo fue tu acercamiento a la música afro y cómo cambió tu percepción de lo que es ser músico, capaz?
Bueno, mira, mi caso es bastante, quizás, distinto a otros, porque mi padre era músico, cantante, sudafricano. Era un sudafricano que tenía mucha relación con sus tradiciones y con su ancestralidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa formación me resultó como bastante... la vivía todos los días, ¿sí? Claro. En casa, desde lo musical hasta lo cultural también, comidas, un montón de situaciones que la veía muy a menudo, bueno, diariamente, pues obviamente convivía con mi padre, y mi padre era de alguna forma una especie de... creo que los padres son los héroes de todos los chicos, ¿no? Pero mi papá era como... lo seguía muchísimo. Uh-huh. Y de hecho un poco creo que parte de su legado, porque él también fue activista anti-apartheid en Sudáfrica, y es por eso que tuvo que exiliarse y recorrer todo el mundo, aprovechando también su parte artística. Y bueno, eso hace que en Italia conozca a mi madre, que estaba estudiando allá, que es argentina, santiagueña, y se casaron y vinieron acá a Argentina, y aquí, digamos, de alguna manera se fue armando la familia.
Claro, y tu historia entonces en sí ya tiene...
mi historia tiene está muy marcada como un anclaje, y entiendo hacia dónde vas porque es real. Es distinto cómo se toma la parte cultural en África y acá en Argentina, la ancestralidad, todo el aporte de los africanos y africanas y afroargentinos, ¿no? a la cultura, dentro de lo que fue la payada, el candombe afroargentino, afroporteño, la milonga, el tango, la chacarera, la charanda, es todo, digamos, todo tiene como impreso una a lo africano, ¿viste? La ancestralidad africana, pero que nunca tampoco se termina de exteriorizar y se termina de estudiar. El tango, como es patrimonio de la humanidad, la UNESCO, pero nunca se habla de la parte que le corresponde a la ancestralidad africana o afroargentina, ¿no? El tango, una palabra totalmente africana encima.
Nuevamente se invisibiliza, ¿no?
Se invisibiliza, se niega, ¿viste? Se omite. Que es lo peor, se omite. Sí. Entonces, de alguna manera, un poco ese es el trabajo que tenemos, un trabajo muy muy fuerte, difícil, que tenemos desde el Ministerio de Cultura, de volver a visibilizar. Estamos tratando de planear también una campaña de sensibilización, porque el año que viene también se espera hacer el censo que iba a ser este año, el censo de población. Buenísimo. En el cual también habíamos logrado, desde las organizaciones sociales, ¿no?, que se incorpore la pregunta sobre variable étnico-racial en todos los formularios. Perfecto. En el 2010 había sucedido, pero en algunos formularios, y por eso dio un nivel de subregistro muy importante. Y este año logramos que se incorporen todos los formularios, pero bueno, no se hizo por obviamente por la pandemia.
¿Será el año que viene?
Claro, se espera hacerse el año que viene. Entonces está buenísimo que acompañar el censo de una campaña de sensibilización para que todos y todas habitantes de este país empiecen a conectarse con esa ancestralidad, porque a veces tampoco dentro de las familias es algo que se habla demasiado, se conoce muchísimo, o se conoce, sino que a veces hasta también se ocultaba, ¿viste? La ancestralidad.
Claro, y pienso incluso como que capaz uno se pone a la defensiva, como que piensa que tiene que ver con la culpa o con una deuda, y en realidad es como una oportunidad para que ahora, en presente momento, poder agradecer y revalorizar. Y o sea, si en el presente todo puede cambiar, no es que uno tiene que pensar que es algo que hay que esconder porque es algo que hicimos como si fuesen nuestros antepasados hicieron algo malo.
Emanuel, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado. Me quedó solo una cosa que te lo voy a preguntar en otro momento en que dialogamos, que el ritmo La Charanda, que por ahí se lo puedo preguntar al profe de música, porque nunca lo había escuchado en mi vida lo de charanda. Pero
La Charanda, si querés, no. La Charanda es un parte de una expresión cultural que se da en la ciudad de Empedrado. Únicamente se da en la ciudad de Empedrado, en Corrientes.
Una
ciudad que está a 50, 60 kilómetros de la capital correntina, y se realiza para la conmemoración de San Baltasar, los 6 de enero.
Mirá.
Entonces tiene una rítmica propia, es obviamente de ancestralidades afro-argentina, alguna expresión cultural afro-argentina, y se da específicamente en esa ciudad, en Empedrado, Corrientes. Nosotros tuvimos el año pasado la posibilidad de generar una investigación. Hay varias investigaciones también sobre el tema, así que en otro momento, si querés, podemos charlarlo más.
Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ciclo Orientado. Emanuel Ntaca, músico, productor y activista antirracista, nacido en Buenos Aires.
Gracias, Emanuel.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Adiós. Qué bien, charanda. Hay que investigar un poco, profe.
Sí.
Me parece que ya llega la hora del recreo. Aquí estamos en este diálogo de hoy. ¿Qué color tiene la música? Y para darle un color a esa música, vamos a escuchar a Tilsa Lerena, Uñas y Dientes.
No sé bien dónde empezó el pobre en sus manos hoy. La herencia que me tocó, el campo que te fundió, agua, pieza de carey, agua, pieza de carey, eso. La negra de un diablo soy, de rojo y de negro voy, muleque en mi corazón, salvaje de uñas y dientes. De rojo y de negro voy, la herencia que me tocó, salvaje de uñas y dientes, alma en boca, pieza de carey,
así, qué rico,
alma en boca, pieza de carey,
tomay, tomay,
de vano. El diablo no puede con ella.
el diablo no puede con él. De Karen, de Banu.